también a partir de este momento, como ya les había anunciado, con Juan Pinilla, nuestro cantador flamenco más heterodoxo, curioso por todo.
Otro producto de Huertortájar, por cierto.
De Huertortájar también. Juan Pinilla, buenos días.
Buenos días,
buenos
querido,
días. ¿Qué tal? Cuando tú eras pequeño, ya el espárrago en Huertortájar se
cultivaba. Claro, por supuesto. Además, uno de mis tíos, Horacio Pinilla, fue uno de los principales introductores del producto allí.
Fíjate, de un producto que no... Sí, se cultivaba y hacer que ahora mucha gente...
Bueno, decir, ¿cuántos años lleva entonces produciéndose espárrago en Huetor?
Yo diría que por lo menos 50 o algo así, ¿no? En torno a 50 o 60 años quizá, pero la potencia vino en los años 80, diría. Ajá. Yo, ¿no? Cuando se hizo la denominación de origen y la potencia y llegó a tantos sitios, ¿no? Que yo recuerdo viajar y encontrarme espárrago de Huertortájar. Ayer un amigo mío se lo regalé, porque es un buen regalo, ¿verdad? Para sí, que íbamos a Alemania y le mandé una caja.
Bueno, a Juan Pinilla lo hemos citado. Como vamos a hablar mucho de espárrago, no vamos a hablar con él ya esta introducción, pero vamos a hablar de su libro, de su novela Los colores de la nieve, que dice, ¿has visto esta mañana la nieve?
Sí, claro.
La has visto, ¿no? Sí, ¿y sí, de qué color está?
Anaranjado, porque la he visto amaneciendo.
Dice, he visto, leo del libro, he visto muchos colores a la nieve. Dicen que es blanca, pero lo cierto es que no la he contemplado nunca de cerca. No la he tenido entre mis manos, ni he notado como un gélido tacto congelaba mis dedos. La nieve es bella, pero se derrite y debajo de la nieve, ¿qué hay? Fango, lodo, suciedad. Nos recreamos en las más hermosas apariencias sin sospechar lo que ocultan tras de sí. Y eso se refiere a la nieve y muchas cosas más. El que está reflexionando es un inmigrante que viene a Granada, que es donde transcurre la mayor parte de la historia. Bueno, historia de amistad, de inmigración... Sí. ¿Cómo surge esta primera novela tuya?
Pues tenía una necesidad, después del libro de ensayo sobre el flamenco comprometido, después de una biografía que dediqué a José Saramago, tenía la necesidad de vincular mi lector, que he sido desde niño a la vez que escuchaba flamenco, con alguna de las historias que yo viví en primera persona, porque como bien hemos hablado antes, son hechos reales, personajes reales, y tenía necesidad de contarme a mí mismo todo aquello y novelizarlo y, bueno, de alguna manera ficcionalizarlo y traer hasta nuestro tiempo una historia de amistad de excelencia, como decía Aristóteles, ¿no?
Sí. Aquí arranca la historia con un desembarco de inmigración, sí, con una secuencia dolorosa como las que vemos, claro, y un inmigrante que se asienta en Granada y del que luego vamos a conocer muchas cosas. Badi, que es como se llama, Badima, pero al primero no tiene ni nombre, porque nadie tiene nombre en el arranque de la novela. Y luego ya vamos conociendo los nombres.
Sí, una especie de trabajar las identidades, ¿no? Y cómo somos quienes somos cuando alguien pronuncia nuestro nombre o a partir de que comienza una determinada etapa de nuestra vida.
¿Y por qué querías tocar el tema de la inmigración?
Pues porque es algo que está tan cercano. Nosotros aquí en Andalucía estamos muy cerca de esa garganta del hambre que dice mi amigo el poeta Fernando Valverde, y hemos visto en primera mano, ¿no?, ese drama de la inmigración, y porque Granada especialmente es una zona de acogida de inmigrantes donde han llegado tantas personas, han echado raíces, ¿no?, como el propio Guadima.
Luego la historia transcurre en Granada, pasan muchas cosas. ¿Quién crees tú que contará mejor la historia de la inmigración, esa de... porque eso es un peregrinar, un calvario, hay quien pasa 2 años, 3 años, sí, hasta llegar, atravesando pues gran parte de África. ¿Quién contará esa historia?
Bueno, en la novela hay varios narradores, efectivamente. Sí. Es una novela metaliteraria porque se habla de la escritura de los hechos, ¿no? Y de cómo se escribe una novela paralela. Samu, uno de los personajes, va escribiendo una novela paralela. Entonces, al final, hay un periodista también que recoge todos los hechos. Y es una manera también de trabajar y luchar contra la posverdad que asola nuestro tiempo, ¿verdad? Vivimos unos tiempos donde hay noticias, sabéis que la posverdad es lo que viene después de la verdad, es decir, la mentira, ¿no? Como hay noticias que hay que salir al paso para contarlas, para narrarlas y para evidenciar lo que fue, lo que ocurrió realmente.
Ajá. Juan, le dedicas el libro a Domingo Malagón. Sí. Recuérdanos quién era Domingo.
Pues Domingo, uno de los personajes más fascinantes que ha dado la lucha antinazi, antifascista en Europa. Fue un hombre que dimitió de una carrera artística prometedora como pintor, se puso al servicio de las causas durante la Guerra Civil, acabó en el exilio, pasó por campos de concentración nazi y desde Francia contribuyó con su arte de la pintura a falsificar pasaportes y documentos que salvaron la vida de miles de personas.
Bueno, ese personaje aparece también en una historia que transcurre pues en algo que se repite tanto en Granada, porque tú la sitúas buena parte de la novela en ese piso de amigos donde Samo, que es un que tiene, por cierto, es como se hacía llamar
Basquiat. Jean-Michel Basquiat, claro.
Se hacía llamar. Hay mucho guiño en ese,
efectivamente, en ese sentido. Está Juan Latino también por ahí.
Juan Latino también, que es una referencia a un esclavo que fue el primero que llegó a ser catedrático.
Primer catedrático de toda Europa, sí. Hasta Felipe Felipe II pidió un retrato de él para el Escorial, ¿te recuerdas?
Bueno, pero tú, esa situación que haces en un piso de estudiantes, no sé si tú viviste en un piso de estudiantes.
Claro, por supuesto, es el piso de estudiantes donde yo vivía, efectivamente, y desde donde veíamos el muro en el que saltaban tantos inmigrantes huyendo de la policía a finales de los 90. Está situado en el mismo año en que José Saramago gana el premio Nobel, 1998, a partir de ahí transcurren los hechos hasta octubre del año pasado, 2024, hay una cronología, se ve la mayoría absoluta de Aznar, el atentado a las Torres Gemelas, ¿verdad?, la guerra de Afganistán, todo eso. Y efectivamente había solidaridad y sororidad en los pisos de estudiantes y a veces se acogían a inmigrantes, se les ayudaba momentáneamente dentro de los recursos de los tan limitados de los estudiantes, y era una manera, yo aprendí ahí bastante de lo que fue lo que es la solidaridad.
¿Y tú crees que ahora estamos peor que hace unos años en cuestión de solidaridad? ¿Hemos ido hacia atrás?
Sí, absolutamente.
Porque ¿estamos en una sociedad más individualista?
Sí, absolutamente, Maite, me encanta la pregunta, te la agradezco, porque precisamente una de las lecturas de la novela, cómo a través de canales muy finísimos que vienen de fuera, obviamente no es nuestra forma de ser, sentir y pensar en Andalucía, la transformación que han sufrido especialmente las nuevas generaciones hacia lo individual, hacia el individualismo, la autocontemplación, el cuidado de sí pero no de los otros, es decir, ¿qué me aporto yo a mí mismo pero no a los demás? Pues es una, desde luego, una de las grandes lecturas que he intentado hacer en la novela.
Sí, aquí una entrega absoluta de este Samo, que luego
se y de Liz, su compañera,
y de Liz, su compañera que se dedica, estudia pues pintura, ¿no?
Sí, efectivamente.
Liz, que, pero hay un comentario, por cierto, de ellos, bueno, los dos, cuando dicen también, mirando el mundo que nos rodea, ¿no?, que todos somos tragicómicos, dice, porque todos somos tragicómicos, personajes de tragicomedia que aceptan que la vida tiene eso, caminos llanos y senderos escarpados, un desayuno dulce después de una despedida amarga, el encuentro y el desencuentro, pero a pesar de ello merece la pena vivirla, porque hay un canto a la vida y a tirar adelante,
absolutamente,
a pesar del inmigrante en las situaciones que se ve, a seguir adelante.
No sé si recordáis que Woody Allen empieza una de sus famosas películas, Annie Hall, con un monólogo en el que dicen que hay dos señoras en un hotel de alta montaña y dicen, qué mal es la comida, y dice otra, sí, y los platos son tan pequeñitos, es decir, la vida es muy amarga pero se pasa demasiado rápido, y yo creo que sí, que es bastante optimista la novela en ese sentido, ¿no?, ese espíritu que insufla de vivirla y de disfrutarla.
Oye, para hay alusiones indudablemente a el pasado de, bueno, el pasado nuestro, de nuestro país, y los problemas de África, de golpes de Estado, dice, cuando el golpe de Estado asientan la religión, que es lo que
el fanatismo
religioso, ¿no? Y eso no se debe de olvidar en este momento que estamos.
Claro, ¿no?, en absoluto. Además es que son problemas que siguen sobre fijaros la tragedia que está ocurriendo en Gaza, o sea, el genocidio que se está perpetrando. Yo como persona digo, y lo digo a boca llena, que no soy el mismo desde, porque recuerdo lo que ocurrió con los Hutu y los Tutsi, ¿verdad?, en Uganda, pero esto que estamos viviendo además en tiempo digital, me parece algo tan, tan terrible, tan lamentable. ¿Cómo puede ocurrir después de las guerras mundiales, después de los tratados de los derechos humanos? Entonces son problemas que creo que nos ocupan y nos deben ocupar y preocupar a todos, y están ahí reflejados los colores de la nieve.
Este país te lo inventas tú, este país africano, ¿no?
Efectivamente.
Mumbianerín, yo buscando, digo, a ver, Mumbianerín, ¿dónde está? Has creado tú las palabras.
Jesús, efectivamente, además, como he viajado tanto también, gracias al flamenco he conocido países africanos y de todo he ido tomando, porque en realidad es la realidad sociopolítica y cultural de muchos de esos países.
Claro, has inventado el nombre, pero no has inventado las circunstancias de la novela, porque lo que ocurre en la novela es una historia, se puede decir, una historia verídica, basada en la realidad.
Basada en la realidad, y de hecho está tomada de la realidad. Todos los personajes son reales, incluida la curandera, que es un poco el juego que hago en el realismo mágico, pero cualquiera de nosotros que somos andaluces y que conocemos los pueblos, hemos vivido en pueblos, sabemos que es un personaje
existe
que
existe, una curandera.
Efectivamente, claro, y que está muy, muy presente, y que además es una mujer que se aparta de la sociedad también, porque ahí la procuro trabajar también un poco como alegoría de otras muchas cosas, ¿no?
Y otra cosa que tiene la novela es que es esperanzadora.
Sí, porque
no, es decir, que dentro de la tragedia y dentro del problema terrible y del individualismo y de la cerrazón que tiene nuestra cultura frente al otro, y es verdad que eso es preocupante, que lo que está ocurriendo ahora, pero tú dejas ahí una semilla de esperanza.
Sí, sí. Además, estamos acostumbrados a una literatura muy trágica, muy dolorosa, propia de nuestro tiempo, ¿no? De este tiempo digital, donde todo ocurre a lo inmediato, a lo efímero. Y yo quería, de alguna manera, reflejar que también hay seres que, a través del cultivo de las virtudes humanas, de la moral, de la ética, bueno, pues trazan caminos luminosos que pueden llevar a conducir a, bueno, pues a sitios muy esperanzadores.
Y que existe la solidaridad, como hablamos de este Samo, que él quiere ser escritor, incluso con un viejo profesor se encuentran aquí en Granada.
En la tertulia.
En la tertulia, que es la famosa que llevaba Tato, ¿no?
Efectivamente, que lleva todavía. Que
todavía lleva la tertulia. Sí, sí. Lugar ahí donde han pasado pues muchísima gente, músicos.
Hasta Rafael Alberti.
Todos han pasado por allí, los amigos de García Montero, que también aparece por aquí. Te quería comentar que, bueno, quiere ser escritor, entonces va dejando unos manuscritos a través de los que vamos leyendo también su personalidad y su punto de vista. Y cuando dice, por ejemplo, maldigo esta creación que permite que unos naden en la abundancia mientras otros se juegan la vida en el mar en busca de un futuro mejor. Y ahí está el compromiso de Juan Pinilla, que tú has tenido siempre en, claro, en tus canciones, en la renovación del cante y en ese ponerte de parte de los más necesitados, ¿no?
Claro, es que aparte de la historia que cada uno podemos arrastrar, familiar, ¿no? Yo vengo de una familia muy marcada por la guerra, un abuelo en una fosa común, bisabuelo, que lo encontramos hace poco en la misma fosa de las Trece Rosas. Mi abuela pudo poner flores sobre la tumba de su padre 80 años después. Pero al margen de todo eso, efectivamente, yo creo que el cante flamenco es una manera de narrar el mundo, de contar el mundo, y hay una representación de la vida, y lo mismo que cuento, de alguna manera, que derramo en esta novela, es lo que he intentado llevar a mi cante flamenco a lo largo del tiempo.
Juan, tú tienes tu profesión, eres traductor, estudiaste traducción, sí. Eres cantaor, escribes. ¿Cómo te organizas la vida?
Pues yo creo que efectivamente con organización se pueden hacer muchas cosas, y sigo cultivándome. Ahora estudio un máster en estudios literarios, que por cierto se lo recomiendo a todo el mundo que le guste la literatura, sí, porque se dan unas circunstancias de profesoras y profesoras ahora mismo en la universidad, antes de que se jubilen, pues sí, es una maravilla.
Antes de que se vaya.
Y creo que es una manera también de hacerme útil para terceras personas, sin duda.
Pero el cante, tú que lo has... Bueno, ya dedicaste un ensayo al cante, pero aquí hace a describir el cante, que es una cosa tan difícil. Bueno, Becker lo hacía en el organista, ¿no? Maese Pedro, que es el que describe la música. Pero tú dices, la cantaora arrancó con una letra que evocaba el pasado histórico de la ciudad en recuerdo a Boabdil. El cante se retorcía y alargaba las sílabas, se contraían y se dilataban con un gusto asombroso en modulaciones ejecutadas a una gran velocidad, y la guitarra llevaba en brazos cada tercio con unas respuestas tan bien traídas que produjeron una conmoción general. Y metes ahí luego una letra.
Un cante por Granaina. Un cante, efectivamente.
Lágrima del corazón, no te vamos a hacer porque no es hora de cantar un cante por Granaina.
Pues sí, si quieres te lo hago.
No. Has cantado, este dice, lágrimas del corazón vierto sobre mi Granada, lágrimas del corazón, mi Alhambra y Sierra Nevada, llorando les digo adiós, me moriré en tierra extraña.
Lo canté el otro día en las Cabezas de San Juan por primera vez, el sábado estuve allí presentando el libro, y lo canté por primera vez porque es una letra que me invento a la luz de los acontecimientos, sí, de este libro, pero es una letra que evoca el pasado de Boabdil cuando se despide de Granada, ese suspiro, sí, del moro que dicen, ¿no? Que miró hacia Granada y lloró, y la madre, esa leyenda de que le dice, llora como una mujer lo que como un hombre, sí, no pudiste defender.
Nos decían en la escuela, fíjate.
Nos decían en la escuela, efectivamente.
A mí me lo dijeron también. Oye, ¿dónde vas a presentar? Creo que dices que estuviste en la Cabeza, sí, de San Juan. ¿Dónde vas a presentar el libro?
Pues voy el día 10 de mayo, me hace mucha ilusión, con el profesor Juan Baro y con la poeta Teresa Gómez, que por cierto vive aquí en Birrambla, poeta Teresa Gómez. Lo presento en la Feria del Libro de Granada. Voy a estar en muchos sitios, voy a Málaga, voy a Sevilla, voy a Almería, en mi pueblo Huetortájar, permitidme que os cuente, ahora a la luz de los espárragos, sí, que tenemos, favor, aquí enfrente, fue maravilloso, con mi primo José María Choco, con la concejala, me hicieron llorar prácticamente, porque se convirtió en una especie de homenaje improvisado de mis amigos hacia mí, fue muy emotivo. Málaga, es decir, tengo un montón de sitios, voy hasta Torrelavega, voy hasta Zamora, Valladolid,
Madrid.
Estoy en Madrid en la Feria del Libro, el 5 a las 5 estoy.
El 5 a las 5.
El día 5 a las 5, sí, sí. Es curioso. En fin, y recibiendo pues un feedback muy interesante y muy entrañable en torno al libro.
Los colores de la nieve, la portada, ¿quién la ha hecho? Que son
Charly
los dos.
Nogales, sí. Charly Nogales, una dibujante.
Precisamente está la nieve de color naranja, como tú decías, claro, anaranjada.
Un atardecer, esos atardeceres rojizos.
Oye, ¿y de grabación de disco, cómo estás en eso?
Como sabes,
la otra
La otra vertiente.
La otra vertiente, que es tu primera vertiente.
Claro,
que
sí,
es cantador
efectivamente. Se ha transformado tanto, ahora las cuestiones, ya sabéis que ya los discos se van grabando por temas, ¿no? Y estamos pues grabando uno de esos temas para el próximo trabajo. Estoy terminando ya de presentar Humana Raíz, que fue mi último disco, donde introdujo una letra de Umbral, que fue prácticamente el autor.
Que aparece, también en la novela como gran... ¿Tú empezaste a leer Umbral o qué?
Sí, sí, gracias a unos
Yo
amigos.
Digo, aquí tiene que haber, porque la... primer escritor que empieza a hablar, el protagonista es Umbral.
Umbral. La novela se la dedico a Domingo Malagón y a mi mejor amigo de la infancia, que es Jorge Vallejo. Sus abuelos nos regalaban libros de Paco Umbral que yo empecé a devorar desde niño. Y Fíjate. Es el que me convierte en escritor, ¿no?
Fíjate.
Y de hecho, el año que viene, Jesús, Maite, empieza una tesis doctoral que le voy a dedicar a Umbral.
Juan, ya nadie habla de Umbral.
Es verdad. Me encanta que me lo digas porque tiene mucho que ver con lo que yo quiero trabajar el año que viene.
Sí, pero sigue siendo un referente.
Sí, claro. Sigue siendo un referente, pero es verdad que son referentes que durante mucho tiempo brillaron mucho en la literatura y en el periodismo, ¿verdad? Y de pronto parece que dejan de estar de moda.
Hay una labor maravillosa que lleva María España, su viuda, en la Fundación Francisco Umbral, pero efectivamente yo creo que para la potencia que tuvo aquel gran escritor, pues necesita ser mucho más reivindicado y conocido por las jóvenes generaciones de lectoras y lectores.
Vamos a terminar con Mi Humana Raíz, que es lo que tenemos, que será lo último, que todavía está en progresión, ¿no?
En progresión.
Vamos a escuchar un poquito, a ver, por favor.
Hice mayor de edad, afiliándome a la calle, a la noche y la soledad del que canta para nadie. Busqué hasta que encontré cantaores y poetas, a los viejos camaradas exiliados del planeta. Y hallé a los mejores y mis pasos de exegeta andaron al Paisín, al Sacromonte y a la cueva. Y de aquellos dos encuentros la resaca aún me queda, que política y flamenco siempre terminan en fiesta. Un hermano me...
Flamenco siempre terminan en fiesta.
Especialmente antes de la crisis de 2008, ¿eh?
Bueno, quédate con nosotros, que tengo aquí a Luis. ¿Conoces a Luis?
Hombre, por supuesto.
Luis, ¿conoces a Juan Pinilla?
Alguna entrevista ya.
Vamos. Sí, te llevo por ahí.
Bueno, como
estamos... Es de Huetro, ¿lo sabes?
Ya. Hemos empezado por ahí.
El día es clave.
Claro, por eso, y porque tiene Huetro este libro...
es protagonista
que,
hoy.
Que Totalmente. Recomendamos Los colores de la nieve. Oye, culturalmente... Granada vive ahora...
Es un mes fuerte.
A ver, pues apúntanos algo, que hay algo inmediato ya.
Mira, la semana que viene empieza el Festival de Poesía, el lunes que viene. Luego vendrá la Feria del Libro. Pero es que antes vienen las cruces, que no es solo cultura, es más bien fiesta, pero es verdad que es el pistoletazo de las fiestas de primavera aquí, aunque ya hemos tenido Semana Santa, pero eso empieza el viernes, que este año coincide viernes y sábado.
Ajá.
Que no siempre es entre semanas muchas veces, pero este año es que es fin de semana.
Y luego el Festival de Poesía, que también...
Exactamente. El Festival de Poesía es uno de los grandes de lo que va a suponer una gran presentación en público, de lo que va a suponer toda esta, digamos, pléyade de grandes de la poesía nacional. Tenemos, me parece, si quieres que demos alguna pincelada de lo que va a ser el festival, va a haber, es el 21º ya,
sí.
Ya tenemos el 21ª edición. Y tenemos también, por ejemplo, en la primera, un recital poético de Rafael Cortós, pero también tendrá esa misma tarde, estará la actriz tan conocida, además, mejor actriz revelación de 2016, Irene Escolar, que va a estar también en la presentación con Moisés Rodríguez, que es periodista también. Luego, la siguiente, digamos, acto que vamos a tener, el cierre homenaje poético musical a Federico García Lorca, lógicamente, como vamos a hablar de poesía en Granada sin Federico, con Miguel Poveda, que también va a estar presentando.
Miguel Poveda, que va
esa misma tarde.
Que no sé cuándo va a abrir ese centro. Tú tienes mucha amistad con,
con Miguel Poveda. Lo admiro muchísimo, no tengo tanta amistad como me gustaría, lo admiro muchísimo me lo voy a subir en hombro y le voy a dar un paseo por aquí, por lo que está a punto de hacer, que me parece una proeza cultural sin precedentes.
Que creo que va a ser en las vísperas del 5 a las 5.
Efectivamente, y muy cerca de aquí, de donde nos encontramos, la casa donde vivieron esa familia.
Que no, eso fue, bueno, no queda nada de lo que fue la casa original.
Claro.
No, ni una placa en la puerta.
Pero queda algo del patio queda. Sí, algo del patio.
Pero ahí no había ni una placa en la puerta.
Nada. O sea, el olvido institucional ha sido tremendo. Y ha venido Miguel, que es que esto hay que resaltarlo, ¿eh? Ha venido Miguel a recordarnos dónde vivió.
Bueno, sabíamos, buscábamos, Gibson lo ha trabajado claro. Muy bien, pero ni una placa en la puerta.
Nosotros, ¿no? Juan, Luis, esta noche hemos dormido en la casa donde Federico se refugia cuando lo detienen, cuando se lo llevan, en la antigua casa de Luis Rosales. Sí, exactamente.
Pero es curioso, anoche cuando llegábamos, el rincón de Lorca, bueno, pues todo lo que está, pero de aquí... Aquí vivió sus últimos días, pero diga usted dónde fue.
Claro.
También, ¿no? Porque parece que vivió sus últimos días. ¿Dónde se fue? ¿A Huetortájar o dónde? Aquí vivió sus últimos días, pero ¿dónde se fue? Aquí vivió sus últimos días y salió
para ser fusilado.
Efectivamente. Es que si no, parece que le cayó una piedra cuando iba.
Pasó por la Facultad de Derecho, sí, que está justo al lado.
Exactamente.
Ruy Alonso,
que allí fue donde lo tuvieron, pero parece que es que le cayó una piedra en la Facultad de Derecho. Claro, ¿no? Entonces, estas cosas.
Hay que contarlo.
Porque la gente joven, toda la que venga, claro. Y los que son olvidadizos, ¿no? Que hay mucha gente, Juan, mucha gente olvidadiza.
Mucha, demasiada.
Se les va la memoria.
Amnesia colectiva.
Fíjate. Oye. Hoy que una placa, pero pones un QR y ahí te da toda la información, que por lo menos poner eso, ¿no?
Sí,
en todos los lugares lorquianos, que son muchísimos en toda la ciudad. La otra vez estuviste aquí al lado de la Plaza de la Romanilla, en el Centro Cultural Federico García Lorca, pero es que estamos rodeados en el centro, sobre todo, de lugares lorquianos.
Pero si es que es lo mejor que tenemos de Granada, ¿no? O de lo mejor.
La mejor marca.
Oye, ¿y de Cante vas a tener trabajito este año?
Muchísimo, mucho.
Digo, porque como llevas tantas cosas...
Es un verano repleto y prácticamente hasta el año que viene, Jesús, sí. Bueno, no me puedo quejar.
Pues nos alegramos mucho. Enhorabuena por tu primera novela, tu bautizo, Los colores de la nieve, Juan Pinilla. Está publicado en Valparaíso, en Valparaíso Ediciones, y supongo que a través de internet, en las librerías y
está,
tal. Pues, hoy es muy fácil.
En todos sitios. Ya,
sí. Nos hemos alegrado mucho de compartir esta mañana contigo.
Yo también, Jesús.
Y hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Me llevan a otro sitio donde solo hay belleza. El camino de la música, el camino de la ciencia. O el de la literatura, producto de las proezas de mujeres y de hombres que al batir su inteligencia y sus nobles corazones para que el planeta Tierra fuera un mundo habitable y no fuera esta selva.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.